En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días. Albert Einstein fue el científico más destacado del siglo XX. Hizo aportes en varias ramas de la física, pero sus contribuciones más importantes son la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Él nació en Alemania, pasó a ser ciudadano suizo, por último pasó a ser ciudadano norteamericano y es de origen judío. Mi nombre es Francisco Américo Mejía, soy catedrático de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Salvador.
Bienvenido, licenciado. Es un placer tenerlo este día en YSUS en el programa Opinión Universitaria. Y a usted, amigo Radio Escucha, también esperamos que en este programa esté pendiente del tema de hoy. Es en el contexto de los 100 años que cumple la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y también vamos a hablar sobre el curso que imparte la Escuela de Física, que se trata del curso de Astronomía. A las personas que también quieren conocer más, puede llamar al 25 11 2020 y también buscarnos a través de Facebook y Twitter. Coméntenos quién fue Albert Einstein.
Bueno, Albert Einstein fue un científico muy peculiar. Cuando niño parecía que no era muy inteligente, aunque realmente desde muy temprana edad mostró dotes del dominio de matemáticas y física. Él se cuestionó desde muy joven qué era el espacio y qué era el tiempo y qué era la luz. Y de esos temas precisamente va a dar contribuciones trascendentes que han transformado nuestra vida. En esta ocasión conmemoramos en noviembre que hace 100 años Albert Einstein presentó la teoría general de la relatividad, que nos ha permitido tener una mejor imagen del universo. Hoy sabemos que en el universo hay cosas que no nos imaginábamos, que no se imaginó toda la antigüedad, y que hoy los aprovechamos como los lentes gravitacionales y los agujeros negros, entre otros.
¿Cuáles son los aportes que ha realizado la teoría de la relatividad?
Bueno, la teoría general de la relatividad, que para muchos es algo bastante extraño porque solo a niveles de grandes masas astronómicas tiene efecto. Sin embargo, sirve, por ejemplo, aunque la gente no lo sabe, para calibrar los GPS, los sistemas de posicionamiento global, hacen las dos correcciones relativistas, tanto la de relatividad especial como la de relatividad general. Entonces, nuestros teléfonos también que ocupan satélites hacen esas correcciones, aunque uno realmente no es consciente de que esa tecnología está detrás de muchos de los aspectos que usamos en la vida cotidiana.
Sabemos que el universo es grande y que algunos países desarrollados han intentado incursionar en ciertos planetas. ¿Hacia dónde se proyecta el ser humano con analizar el espacio?
Bueno, mire, hay dos aspectos quizás importantes del espacio y el tiempo, porque son combinados. La relatividad especial nos dijo que no existe el espacio y el tiempo por separado, sino que es un solo ente de espacio-tiempo. Y como sabemos, la humanidad siempre ha estado preocupada por el tiempo, por ejemplo, ¿cuánto voy a vivir? Y cuando la teoría especial de la relatividad mostraba que al viajar en una nave espacial a grandes velocidades, el tiempo transcurre más lentamente y que cuando yo regrese a la Tierra van a haber pasado decenas de años y para mí unos cuantos años, eso le motivaba a la gente pensando que esa es una especie de máquina del tiempo. Pero la relatividad general nos ha llegado a demostrar otras cosas más. El espacio-tiempo, en presencia de la materia, se curva. Y el espacio por el cual se viaja, según el valor de la masa gravitatoria que existe ahí, va a ser más o menos curvo. Eso también dio otra posibilidad totalmente analítica en este momento, matemática si queremos decirlo, de la idea de poder hacer agujeros de gusano y viajar de manera rápida a otros lugares del espacio. Por el momento esas teorías están casi en el ámbito de la ciencia ficción, sin embargo tienen alguna base científica como para pensar de que se pueden llegar en un futuro a hacer cosas extraordinarias con el espacio y el tiempo. Y otra cosa que aparece cuando se estudian los agujeros negros, los agujeros negros que están rotando, tienen alrededor de ellos una parte que se llama ergosfera, y se mira que el campo gravitatorio está rotando en la ergosfera, de tal manera que si una partícula entra en la dirección correcta, la acelera y sale con mucho más energía. Alguna gente piensa que eso serían las grandes centrales energéticas del futuro, pero de un futuro muy lejano todavía. Entonces hay una gran cantidad de aspectos en los cuales la relatividad, digamos, es útil para pensar las ideas de espacio y tiempo.
Licenciado, ¿qué relación tiene el espacio-tiempo y la teoría de la relatividad de Albert Einstein?
Como les decía, la teoría de Albert Einstein es la primera que manifestó de que no es el espacio y el tiempo como lo habíamos pensado, dos entes separados, que son una sola cosa. Tal es así que cuando la relatividad especial nos dice que si el tiempo se alarga, el espacio se acorta, porque la combinación de los dos tiene que siempre dar una constante. Y esa es la nueva constante que introdujo la relatividad. Entonces el espacio y el tiempo ya no son objetos separados, son objetos únicos, un solo objeto, y se llama espacio-tiempo, así unido. Y esa fue realmente una de las ideas revolucionarias que apareció en la teoría de Einstein, en la primera, la que conmemoramos hace 10 años en el 2005, porque en 1905 presentó Einstein la teoría especial y en 1915 la teoría general.
¿Nos puede explicar ahora, con la tecnología se descubren algunas cosas y se basan en la teoría de la relatividad? ¿Nos puede explicar acerca del uso de la tecnología con este fenómeno?
Con el GPS, como el tiempo transcurre diferente según el campo, en el punto del campo gravitatorio que me encuentro, y el satélite que está ahí arriba, que recibe mi señal, está pues a 4 radios terrestres y va a 4 kilómetros por segundo. Entonces eso de ir a una gran velocidad y estar bastante lejos del centro de la Tierra hace que el tiempo no transcurra igual al satélite ahí arriba que mi reloj que tengo en mi GPS. Mi GPS tiene un reloj adentro. Entonces esa descoordinación de tiempo, se tiene que conocer la teoría de la relatividad para ajustarla y que nos den datos correctos. Si no hiciéramos ese ajuste, me estaría dando datos equivocados de dónde estoy sobre la superficie de la Tierra. Pero no solo fue ese quizás uno de los terrenos que aportó para la tecnología actual la relatividad. Precisamente fue Albert Einstein el que discute la posibilidad de que existe el rayo láser. Y muchos años después de él, esas teorías que él esbozó se convirtieron en realidad. Y sabemos que el rayo láser, además de puntero para los maestros, está en los discos duros. El lector de discos duros es un rayo láser. Y hay una gran cantidad de cosas de la tecnología moderna, utiliza esas ideas tan fabulosas que produjo la física al principio del siglo pasado. También los teléfonos inteligentes, aunque ahí van más a otro campo de la física, que es la mecánica cuántica. La parte de la relatividad tiene que ver por el hecho de que se comunica con satélites y ahí el movimiento y todo eso tiene que ver con el espacio y el tiempo.
¿Cómo El Salvador puede convertirse en el país de referencia internacional en materia de estudio de la física?
Bueno, ese es un deseo que tienen todos los países y principalmente lo primero que tenemos que hacer es motivar a la juventud al estudio de la ciencia. Ese es un problema realmente internacional bastante complejo. Casi en todos los países la gente que estudia ciencia es poca y la gente que estudia física todavía es pequeña la cantidad. ¿Por qué se da eso? Porque nuestro sistema educativo, y más que nuestro sistema educativo, nuestro contexto cultural que está manejado a través de los medios de comunicación, promueven otras cosas, promueven la riqueza inmediata, digámosle, como que ese fuera el objetivo más importante de la vida, y la gente empieza a buscar carreras donde se puede hacer dinero rápido. Y sucede que la ciencia, particularmente en nuestros países, que tiene poco apoyo en la ciencia, difícilmente una gente que se dedique a la ciencia se va a ser millonario de la noche a la mañana, cosa que no es del todo tampoco imposible. Ahí recuerdan a Bill Gates. Bill Gates era un jovencito que no tenía nada, pero con la ciencia hizo mucho dinero, ¿no? Pero en general la ciencia no está pensada para hacer dinero rápido, sino que el que ama la ciencia quiere resolver problemas grandes de la humanidad. Y quizás no le interesa y es un tanto romántico, en que no está pensando tanto en el dinero, sino que en el conocimiento. Pero nosotros sí creemos que si, así como está sucediendo ahora, que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo intenso para mejorar la calidad de los profesores, y precisamente nosotros que tenemos alguna incidencia en eso, estamos planteándole a los profesores de que motiven al estudio de la ciencia. Entonces la primera condición para llegar a tener una posición buena, digamos, a nivel internacional en la ciencia es que tengamos juventud motivada en estudiar ciencia. Y ahí viene lo demás, tenemos que tener condiciones materiales, laboratorios, buenas instituciones, buenos profesores, obviamente, recursos, contactos internacionales, y de alguna manera tenemos algo de eso, tenemos contactos internacionales. Precisamente para el 2 de octubre, el compañero Melgar Brizuela va a representar a nuestra asociación de físicos en el cónclave de la Federación Latinoamericana de Física que realiza en México. Ahí hay oportunidad de establecer muy buenos contactos, buscar cooperación con los países que están más adelantados, como son Brasil, México, Cuba, Argentina, que nos pueden ayudar con profesores, con materiales, con ideas. Pero lo más importante, digo, es si no motivamos a la juventud, difícilmente vamos a tener un auge. Y se necesita, los científicos que más se necesitan en nuestro país en este momento están vinculados con el problema del deterioro ambiental y el calentamiento global. Ahí caben físicos, químicos, biólogos, para hablar solo de mi facultad, y matemáticos. Pero también hay otras disciplinas que caben ahí, economistas, juristas, porque el problema del calentamiento global y el deterioro ambiental es un problema que afecta a toda la sociedad.
Y es un problema también multidisciplinario que también hay que ayudar y aportar a solventar esta situación. Albert Einstein también fue un físico matemático. El aporte que hizo para la física también fue importante para la sociedad actual. ¿Cuáles fueron los aportes que él dio a la física?
Mire, una cosa interesante, cuando en 1905 Einstein presenta tres grandes ideas. Una explica el movimiento browniano, dos explica el efecto fotoeléctrico y presenta la relatividad especial. Como la relatividad especial era algo muy complejo, involucraba, conmovía el nacimiento del pensamiento al pensar que el espacio y el tiempo no era lo que habían pensado desde los griegos hasta él. Ni Newton ni nadie había pensado una idea tan radical como que era el espacio y el tiempo. El premio Nobel no se lo dieron por la teoría más importante, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que también fue una cosa muy importante. El efecto fotoeléctrico consiste en que si yo lanzo luz a un metal, si la luz tiene la frecuencia o la longitud de onda adecuada, le arranco electrones al metal. Creo una corriente eléctrica a partir de la luz chocando contra un metal. Ese problema no lo habían explicado, nadie lo había explicado. Einstein logró explicarlo y con eso contribuyó a los cimientos de la base de la mecánica cuántica. Pero Einstein, los aportes de Einstein, además de esos, también se contribuyó a la termodinámica, los calores específicos de los sólidos a bajas temperaturas, y su aporte más importante pues está en la relatividad. Después del 1915 presenta la teoría general de la relatividad, que nos permite tener una visión completa del universo. Todas las teorías antes del universo eran especulaciones filosóficas, si queremos decirlo así, pero no tenían una base científica todavía sólida. Habían conceptos científicos ya metidos en eso, pero no había una teoría que pudiera explicar el universo como un todo. Entonces la teoría general de la relatividad hace eso, empieza a decirnos cómo puede ser el universo como un todo. Y empezamos a hablar, cuando Einstein descubre eso, pocos años después, 1929, Edwin Hubble descubre que el universo se está expandiendo, y eso coincide con la teoría de Einstein. Y desde entonces se dice, bueno, estamos en la idea correcta. Ya había habido un antecedente de eso cuando Einstein propone que su teoría nos dice que el rayo de luz cuando pase rozando al sol se va a desviar. Y fue un inglés, Eddington, el que va a hacer el estudio de un eclipse que sucedió en 1919, y con lo cual comprobaron que la teoría de Einstein era correcta. Y desde entonces empezó a pesar de la complejidad, todo el mundo empezó a decir, Einstein es un genio. Y fíjese que llegó a tanto la situación de que hubo un momento que tenía la policía que cuidar a Einstein, porque la gente al verlo en la calle le arrancaba la ropa para quedarse con un recuerdo del hombre más inteligente que había conocido la generación de principios del siglo. Entonces Einstein llegó a ser un personaje tan emblemático que usted mira las caricaturas cuando presentan un científico, se parece a Einstein, ¿sí? El prototipo científico es don Alberto Einstein. Y era un joven humilde, digamos, de buena familia, porque su padre, su tío era ingeniero, pero fue una persona muy especial. Aportó en tantas cosas. Sus últimos intentos de que consumían su vida fue buscar la teoría unificada, una sola teoría que pudiera explicar toda la naturaleza. Nunca lo logró y nadie lo ha logrado todavía. Ese es un sueño de los físicos.
Si hablamos de la física, también estamos involucrando aquí al estudio del espacio y lo que se le llama luna roja. ¿Qué nos puede decir acerca de eso?
Los eclipses de luna son un espectáculo que se mira en medio mundo. Cuando el eclipse es total, sucede que solo los rayos rojos, que son los únicos que logran llegar hasta la luna entra en el cono de sombra de la Tierra, pero los rayos rojos todavía llegan a donde está la luna, y por eso se mira rojita la luna. Siempre que hay eclipse total, usted va a ver la luna roja, enrojecida, porque los rayos rojos son los únicos que alcanzan a llegar hasta la luna. Los demás están no pegan en la luna, los azules, los amarillos. Solo los rayos rojos se doblan lo suficiente como para llegar hasta la luna. Quiere decir que si yo estuviera en la luna durante un eclipse total y me dirijo a ver la Tierra, voy a ver la atmósfera de la Tierra también rojita, porque son esos rayos son los únicos que me están llegando a la luna. Entonces el eclipse recién pasado también era extraordinario por otra razón. La luna, como todos los objetos celestes del sistema solar, se mueven en órbitas elípticas. Eso quiere decir que la luna a veces, cada vez al mes, ¿no?, una vez al mes la luna está más cerca de la Tierra, y una vez al mes también está más lejos de la Tierra. Entonces la coincidencia que tenía este eclipse era de que había luna llena y la luna estaba pasando por la parte más cerca de la Tierra, y por eso se le llamaba superluna también. Se le llama superluna porque está bien cerca de la Tierra y se mira más grandecita, como el 14% más grande de lo normal, ¿no? Y le digo, en todos los eclipses de totales de luna siempre se ve rojita la luna.
¿Y cuáles son las historias mitológicas que siguen a este fenómeno?
La historia de los eclipses, particularmente cuando eran de sol, usted me imagino que ha visto, aunque sea parcialmente o en televisión, algún eclipse de sol, y se mira cómo la luna va tapando al sol y se va viendo como que el sol se lo están comiendo, ¿eh? Entonces en la antigüedad pensaban que efectivamente un monstruo se estaba comiendo al sol, y empezaron a hacer algunos rituales, como por ejemplo sonar latas para que el monstruo se fuera y no se comiera al sol, porque realmente, claro, imagínese en aquella época pensar que el sol se lo iban a comer y quedarnos sin sol, pues era la muerte. No se sabía que era la luna, la sombra de la luna, la que estaba pasando sobre el sol. Entonces empezaron a haber mitos, muchos mitos, y hay mitos extraordinarios desde los esquimales y de todos los de América, como en todo el mundo. Esa es una riqueza cultural muy grande, el mito alrededor de los fenómenos celestes que no entendíamos en la antigüedad.
Si nos puede explicar acerca de cómo está compuesto el universo.
Bueno, mire, es una pregunta bastante compleja de responder, pero para hacernos una idea, en la antigüedad de la que hemos estado hablando, solo se concebía de que estábamos nosotros con un par de objetos alrededor, que son los planetas, y un montón de estrellas que estaban como en una bóveda, y si así se le llama, bóveda celeste, como que eran pequeñas tachuelas las estrellas allá. Se tenía una idea así del universo. Cuando aparece la teoría de Newton, Copérnico primero y después Newton, se empieza a ver que realmente el sistema solar, el Sol es una estrella alrededor del cual vivimos nosotros, y están todos los planetas que giran alrededor del Sol, ¿no? Pero precisamente William Herschel es el primero que empieza a preguntarse si ese montón de estrellas que vemos en el espacio terminan o no. Y el primero que llegó a pensar que existían como universos islas, le llamó él, ¿eh? Habían grandes zonas de estrellas, y de ahí hay otro pedazo que no hay, pero mucho más lejos se va a encontrar otra zona de estrellas así grandes. ¿Sí? A esas zonas de estrellas se le llamó galaxias, que viene del griego, que es lechoso, quiere decir en griego galaxia. Entonces empezaron a ver que había una gran infinidad de galaxias, pero quedémonos todavía antes de ir más lejos con nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea por un mito, como usted dice, de los griegos, que pensaron que era la leche de una diosa que se le salió y llenó el espacio, el camino de leche, como le llaman los romanos. Entonces, nuestra galaxia es inmensa, pero inmensa, inmensa. Todas las estrellas que vemos nada más a simple vista son de nuestra galaxia. Todas las estrellas que vemos a simple vista pertenecen a nuestra galaxia. Y se sabe hoy que hay millones de millones de millones de galaxias, de sea de grupos como el que, en el cual vivimos. Entonces, todo lo que vemos, con excepción de dos cosas, no están en la galaxia. No está en la galaxia la galaxia de Andrómeda, que se mira como una pequeña nubecita, y otras dos nubes que se miran en la línea de Sudamérica, que son las nubes de Magallanes. De ahí todo lo que vemos está en nuestra galaxia. Entonces, son cientos de miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y posiblemente cada estrella tenga un sistema solar. Y hay planetas. Hoy ya se han descubierto muchos planetas. Estamos a la búsqueda de ver dónde hay vida, y si hay vida inteligente. Es una gran inquietud de la humanidad para ver si un día se comunica con otra inteligencia como la nuestra, más avanzada o menos, pero es un gran deseo de la humanidad querer encontrar otros como nosotros. Solo en nuestra galaxia, le digo, hay más del billón de estrellas, ¿verdad? Y cada estrella podría tener planetas y algunos tener vida y vida inteligente. Y son miles de millones de galaxias como la nuestra, ¿verdad? Entonces hoy se sabe que el universo son un montón de galaxias que están distribuidas más o menos homogéneamente por todas partes. Y por eso se dice que en cualquier dirección que vea, voy a ver en principio lo mismo. No igual, pero lo mismo, Eva. Y el universo se discute en la actualidad si termina en algún lugar o no termina. Pero eso de termina o no termina puede dar una idea equivocada. Lo que dice la relatividad es que el universo es finito, pero sin fronteras. Y que es una cosa bastante difícil de comprender. Es finito, pero no tiene fronteras. No hay, por si yo me voy por allá, nunca voy a encontrar donde topa. Pero es finito. Al cabo de mucho tiempo voy a regresar al mismo lugar. Eso significa que es finito. Por mucho que camine en una dirección, al cabo de millones de años voy a regresar al mismo lugar. Eso quiere decir que el universo es finito. Si yo me voy en una dirección y nunca regreso al mismo lugar, digo, entonces es infinito el universo.
Y hay que mencionar también que el universo también posee lo que le llaman hoyo negro.
Mire, el agujero negro, hoyo negro, es un producto de la relatividad general. Antes de la relatividad general nadie se imaginaba que existían eso. Precisamente en un agujero negro hay de dos tipos. Uno son los que son producto de la muerte de una estrella muy masiva, es un cadáver de una estrella. Y los otros están en el centro de la galaxia. En el centro de la galaxia hay agujeros negros gigantescos, inmensos, que al principio la gente lo mira como un monstruo, pero también es parte de la naturaleza que ayuda a que la galaxia no se disperse. Pues la atracción de todo ese montón de estrellas hace, y en el agujero en el centro, hace que la galaxia se mantenga de forma dinámica, pero se mantiene sin dispersarse. El agujero negro, pues, es una concepción debida a la relatividad de Einstein.
Los amigos, usted ya mencionó, pero los amigos que nos escuchan han de estar pensando, ¿por qué están hablando de Albert Einstein, de las estrellas? ¿Puede reiterar nuevamente, licenciado, lo que estamos hablando para que también la gente concuerde la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio-tiempo y el universo?
Este año se cumplen 100 años de que Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad. Fue noviembre de 1915, cuando Albert Einstein presentó sus teorías hacia la Academia Alemana de Ciencias. Eso transformó el mundo de una manera impresionante. Ya había comenzado en 1905 Einstein a conmover al mundo con sus ideas, pero esto llegó a resolver un problema, muchos problemas que no tenían solución. Había una característica de Mercurio que no se podía explicar. No se sabía que la luz se desviaba al pasar por un campo gravitatorio. Y eso que Einstein probó para 1919 con el Sol, hoy nos ha permitido hablar de lentes gravitacionales. Y hoy que hay grandes telescopios como el Hubble, se han tomado fotos de lentes gravitacionales impresionantes. o preparándonos para la gran conmemoración que la Escuela de Física va a presentar para noviembre, y las personas interesadas que estén atentos van a ver conferencias y van a ver más detalles de lo que podemos hablar en esta charla.
Y la Escuela de Física, mencionarles que también está preparando un curso de astronomía, que después de este corte vamos a continuar con este tema.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
La fórmula más conocida de Albert Einstein es: la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta fórmula simple nos ha permitido explicar cómo funciona el Sol o cómo funcionan las bombas atómicas. Soy Francisco Américo Mejía, de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador.
Y esta es su programa Opinión Universitaria. Licenciado, coméntenos cómo se puede explicar con palabras más sencillas para radio escuchas esta teoría.
Bueno, mire, de palabras simples decíamos lo siguiente: el mundo es más integrado de lo que pensábamos. Nosotros en la vida cotidiana creemos que el espacio y el tiempo están separados, pero Einstein nos demostró de que el espacio y el tiempo están unidos, que no puedo afectar uno sin afectar el otro. Y eso, uno dice, bueno, pero ¿y eso dónde lo veo? Sucede que hay una dificultad. Para que sean visibles todos esos efectos, tendríamos que viajar a velocidades altísimas, que el hombre todavía ni sueña con volar a 280.000 kilómetros por segundo. Pero si un día la humanidad va a volar a esas velocidades, va a ver que lo que hay, Einstein decía, va a ser de la vida cotidiana. Por el momento, solo en experimentos científicos se puede demostrar eso. Pero sí ha cambiado nuestra vida, sí ha cambiado nuestra vida, la física en particular y la relatividad en concreto. Nos ha enseñado que el mundo es más integrado de lo que pensábamos y que lo habíamos desintegrado quizás por nuestra intuición. Pero el mundo es uno solo y el espacio y el tiempo son uno solo.
¿Y qué nos puede decir acerca de la teoría que también se utilizó con el fenómeno de la bomba atómica?
Bueno, mire, la bomba atómica realmente es un producto de física nuclear, pero para explicar cómo se convierte la energía, la masa en energía, apareció la relatividad. Realmente, como la fórmula dice que es la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz, y la luz son 300.000 kilómetros por segundo, al elevarlo al cuadrado se hace un número gigantesco. Quiere decir que con un gramo de masa que yo pudiera convertir en energía, tendría energía para una cantidad gigantesca de energía. Entonces la bomba atómica lo que hace es transformar esa masa en energía, y como es una energía tan grande, crea una explosión tan grande que destruye casi todo lo que está en su cercanía. Entonces la bomba atómica es transformación de masa en energía de manera violenta, rápida, y eso es destrucción. Pero eso en el fondo también así funciona el Sol. El Sol en su interior tiene reacciones nucleares. Las reacciones nucleares crean energía. Esa energía viaja a través del Sol y sale en forma de luz, de radiaciones en general. Y vemos que eso es lo que crea la vida en la Tierra. Entonces los fenómenos, como pueden tener un aspecto positivo, puede tener un aspecto negativo, pero la naturaleza no es la mala, sino que es el uso de que el hombre pueda dar. la energía nuclear nos explica el sol, pero también explica las bombas atómicas.
Hablando de la naturaleza y cómo comprender mejor el entorno de nosotros, ustedes como Escuela de Física también están promoviendo un curso de astronomía. ¿Nos puede contar acerca de este curso que ustedes promueven?
En el 2009, las Naciones Unidas tomaron el acuerdo de que se decretaba el 2009 como año de la astronomía. Y se debía que se cumplían 400 años de que Galileo por primera vez dirigió un telescopio hacia los cielos y cambió la astronomía. La astronomía moderna comienza cuando Galileo ocupa un telescopio. Y de ahí en adelante hubo un desarrollo imparable de la astronomía. Entonces las Naciones Unidas nombró referentes en cada país y tuvimos la suerte en la Escuela de Física de que a la Escuela de Física, como dije, la única Escuela de Física, nombraran el referente y fue mi persona la que nombraron en concreto. Entonces se nos planteó en esa oportunidad que hiciéramos actividades para promover la astronomía entre la juventud y los niños. Entonces hicimos una diversidad de charlas, eventos, visitas, exposiciones, pero cuando terminó el año nos mandaron a decir del Organismo Internacional de Astronomía, continúen, sigan. Y de eso ha hecho que tengamos hoy 7 años de estar permanentemente en esta actividad. Entonces hacemos todos los años un curso libre de astronomía, que es realmente un éxito. La gente está interesada en conocer dónde vive a nivel más global y tenemos por suerte la asistencia más grande de los cursos libres que hay en nuestra universidad. Aproximadamente llegan 200 personas a cada curso. Y en la medida que ha ido creciendo el conocimiento de este curso, hoy llegan gente de otras universidades, de universidades privadas, maestros de bachillerato, y lo más bello que tenemos ahora, también llegan niños de unos 12, 14 años. Y a todos les abrimos las puertas, les damos la oportunidad de discutir, de platicar de acerca de las nuevas cosas nuevas que están pasando en el mundo.
Como experiencia que ciertos años que ustedes han comenzado, ¿cómo se puede ampliar el curso que ustedes promueven?
Bueno, hay dos maneras quizás de ampliarlo. Una es ir a visitar, como ya lo hemos hecho más en el 2009, hicimos bastantes visitas a colegios. Esa es una manera. Y la otra sería, por ejemplo, en un programa de televisión de campus o de la televisión del Canal 10, pienso en las televisoras que tienen carácter cultural, porque las otras tienen solo carácter comercial. Ahí podía realmente también grabarse y editar y hacerlo bien y tener cursos de astronomía que estén disponibles para el que los quiera ver hoy, que con la tecnología actual se puede ver cualquier cosa a cualquier hora del día y de la noche.
¿Y también tienen unos acercamientos con organismos que estén relacionados con este tema?
La institución, además de la universidad, que bastante nos apoya, ha sido la Asociación Salvadoreña de Astronomía y el diario Colatino.
¿Tienen otro acercamiento con algunas instituciones internacionales para promover este tema?
Sí, tenemos en particular con México. Tenemos astrónomos muy grandes amigos de El Salvador, como el doctor Armando Arellano, que hemos tenido el privilegio de que haya venido a nuestro país a presentar libros. Por ejemplo, presentó un libro, ¿Cómo medimos el universo? Lo presentó aquí en nuestro país. También otro libro anterior de él, que ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? También lo presentó aquí en la universidad, y acompañado pues obviamente de la embajada mexicana. Pero tenemos varios amigos en México y en Centroamérica, particularmente en Honduras, que hay una maestría en astronomía. Y también Costa Rica, que tiene bastante desarrollo en términos astronómicos, contamos con ayuda de ellos. ¿Sí? Todo Centroamérica nos reunimos periódicamente, aunque este año por algunas razones no se ha logrado, en lo que llamamos nosotros los cursos centroamericanos de física, que los instauró el doctor Litre de Texas hace muchos años y que han sobrevivido todavía, aunque ya más cada 2 años a veces se falla. Pero hemos tenido esas reuniones y tenemos reuniones de solo de astronomía para Centroamérica.
¿Cuál es la relación que tienen o que va a tener este año el curso que ustedes promueven con la teoría de la relatividad de Albert Einstein?
Bueno, qué bueno que pregunta eso, porque tenemos precisamente el tema de este curso libre, se llama Objetos Compactos. ¿Qué son los objetos compactos? Las estrellas, aunque no son seres vivos, nacen y mueren. Cuando mueren, queda un cadáver, así va, de la estrella. Los cadáveres de las estrellas son objetos compactos. Uno de ellos son las enanas blancas, son estrellitas que tienen la masa del Sol, pero un tamaño como el de la Tierra. Eso quiere decir que es un objeto muy compacto. Se ha comprimido toda la masa del Sol a meterla en el tamaño de la Tierra. Pero los que siguen, los otros objetos que siguen, que se llaman estrellas de neutrones, todavía son más compactos. Y los últimos son los agujeros negros, los objetos compactos. Y como ya le he dicho antes, los agujeros negros es un producto de la relatividad. O sea, nuestro tema de este año tiene que ver con la relatividad. Y precisamente lo pensamos de esa manera, y además lo hemos pensado también para culminar de una manera muy especial. Una joven graduada de la Escuela de Física ha obtenido su maestría en astrofísica en una universidad norteamericana. Y su trabajo de graduación precisamente fue sobre ondas gravitacionales en objetos de este tipo. Entonces ella va a culminar el curso contándonos de manera popular lo que hizo en su tesis de maestría sobre ondas gravitacionales, que también tiene que ver con relatividad general.
¿Qué esperan dentro de 5 o 10 años como curso que ustedes promueven en el Departamento de Física?
Bueno, quizás lo que esperamos dentro de 10 años, de manera muy general, es tener bastantes alumnos. Esa es tener también planes ya bien definidos. Lastimosamente, el país no ha tenido planes concretos de desarrollo, no se sabe para dónde va El Salvador. Y creo que son los últimos gobiernos los que están tomando en serio la idea de tener un rumbo bien definido para el país. Eso va a ser importante para que la universidad también tenga un rumbo bien definido. Y al tener un rumbo bien definido la universidad, también las partes que la forman van a tener derroteros precisos. Pero fuera de todo eso, nosotros sabemos que debemos lograr tener bastantes alumnos, debemos de tener planes y programas que ayuden a resolver los grandes problemas del país, particularmente, como le dije, en el caso ambiental y del cambio del calentamiento global. Ahí dijimos caben los físicos, los químicos, los biólogos y los matemáticos, o sea, toda nuestra facultad cabe para ayudar a resolver esos problemas. Nosotros no vamos a resolver los problemas, vamos a contribuir desde el ámbito de la ciencia cómo resolver esos problemas. Pero hay otros problemas también energéticos y de otra índole en los cuales las escuelas de ciencias, no solo física, tienen una gran incidencia. La escuela de ciencias de nuestro país, que está solo en nuestra universidad porque la ciencia es cara y hay pocos estudiantes. Y lo único que puede hacer eso es el Estado, que tiene que subsidiar porque es una necesidad para el Estado mismo. Fíjate que en el campo de la física nos decían unos cubanos que vinieron hace algunos años. Ellos eran del área de física médica. Los físicos también tienen que ver con la medicina directamente. Los físicos que tienen que ver con la medicina son aquellos que se dedican al tratamiento de cáncer por vía de radiación. Entonces, ya hay una ley en El Salvador que dice que donde haya un equipo de eso, debe haber un físico. Y no hay suficientes físicos para cubrir eso. Entonces, se recurre a físicos extranjeros. Eso solo en ese ámbito, pero fíjense, están otros ámbitos como la GEO. La GEO necesita geofísicos. Los geofísicos son físicos que se especializaron en las ciencias de la Tierra. Ahí hay otro campo, el SNET, el antiguo llamado SNET, también necesita meteorólogos, sismólogos, vulcanólogos, que en el fondo son físicos que se especializaron en una rama.
¿Algún mensaje que quiera usted enviar a todos los radioescuchas con este curso que ustedes están promoviendo?
Bueno, en primer lugar, están invitados a visitar la Universidad de El Salvador. Son los jueves, a partir de este jueves primero de octubre, y todos los jueves de 5 a 6 en el auditorio de la Facultad de Ciencias se da el curso. También llamo a los jóvenes a que piensen en la ciencia. La ciencia da oportunidades de realizarse como persona, pero también, lo más importante, da la oportunidad de contribuir con nuestro país. Es satisfactorio estudiar ciencia. A diferencia de las carreras liberales, si usted estudia física, tiene la oportunidad de que la misma escuela de física le facilite el que vaya a estudiar su posgrado. Como digo, en el futuro vamos a tener ya más claro la idea de qué necesitamos como país, y vamos a estar mandando gente ya en las ramas más específicas para nuestro país. Aunque ya todos intuyen, por lo que he dicho, de algunas ramas que son fundamentales para nuestro país.
Gracias, licenciado, por haber estado ante los micrófonos de YSUS y esperamos también desearles también que le vayan muy bien en este curso que ustedes promueven.
Bueno, gracias y un saludo a todos los radioescuchas.
Invitarles también al próximo programa aquí en Radio YSUS. Se despide Julio Maldonado. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.